Buenos días, Marcelo Melo te saluda.
Buenos días, Marcelo.
¿Cómo estás?
Todo bien, todo tranquilo por acá, gracias a Dios. La parte que estábamos trabajando nosotros, que era en Santo Tomé, queda un solo foco como para terminar de extinguir. Y el clima acompaña un poco, que no se canta viento y sigue así, es muy posible que ya hoy se pueda sofocar. No quita que después aparezca otros brotes por otros lados, pero bueno, ya está mucho más tranquilo. Uh-huh. Y en el caso de nosotros, la región nuestra, ya estaríamos saliendo a la tarde ya para regresar a nuestros cuarteles.
¿Estarían volviendo a Mercedes, por ejemplo, vos?
Sí, ya estaría volviendo, porque ahora ya vino un relevo de otros cuarteles, y que nosotros estamos terminando la tarea nuestra, que terminamos al mediodía, acomodamos nuestras cosas, y bueno, estaríamos partiendo, en el caso mío, ya para Mercedes.
Bien. Si bien imagino que debe haber sido muy duro todo lo que has visto, has vivido, la experiencia como bombero sirve, ¿no?
Sí. No solamente como bombero, después trabajamos con bomberos, en el caso mío me tocó trabajar con bomberos de Brasil, de otro país, que nunca había podido trabajar, con policía de otros lados, bomberos de Santa Fe, y bueno, se pudo trabajar en conjunto. Se complicó los primeros días por el tema del idioma, que no manejaban portugués nada, pero bueno, lo empezamos a entender, y bueno, y sí, trabajar con tanta gente. Nosotros teníamos a cargo la región nuestra, que éramos 22, pero en total éramos 230, era un grupo grande, y que cuesta llevar un grupo tan grande, pero no, claro. No, la experiencia, la verdad que fue muy buena.
Alejandro, recién decías que el clima acompañaba, pero no está lloviendo en Corrientes. ¿Qué es lo que beneficia para que los focos no vuelvan a brotar?
No, yo me refería a que beneficia porque ahora, sí, en Corrientes avanzamos otro, tenemos una temperatura alta, casi están 30, 35, pero se levantó viento, ha dado viento. Lo que está haciendo es, el foco en sí está en un monte grande, viene quemando, y lo estamos esperando para cuando llegue a unas calles que se hicieron con máquinas, cortarlo. Claro. Entonces, mientras que el viento siga soplando por la misma dirección que va soplando, la dirección, nosotros lo podemos controlar. Uh-huh. Nos cambia el viento.
Bien.
O el viento cede, la quema se hace más lenta, y bueno, y ahí sí, donde nosotros nos descuidamos, se nos puede ir para otro lado, que nosotros decimos que es la ruta 40, nosotros estamos protegiendo, es la ruta 40.
Bien.
Necesitamos que no se nos cruce, entonces. Claro. Lo mejor que nos puede pasar es que se quema esa zona, porque es imposible de penetrarla, la forestación, se quema, y ahí sí, nosotros, con la persona que tenemos y todas las camionetas y todo, podemos hacer la extinción para que se termine el foco este. Uh-huh.
Alejandro, ¿se esperan lluvias para estos días, allá en Corrientes?
Y hoy, todo estos días atrás, nos habían dicho que hoy teníamos que haber amanecido con lluvia. Habíamos arrancado el día atrás con casi 95, así se bajó el 50%. Y bueno, y hoy amaneció a pleno sol, no hay una nube o algo que nos diga que pueda llegar a llover. Sí. Y que, la gente de acá nos viene diciendo que la última lluvia que llovió fue el 15 de diciembre, y el 15 de diciembre hasta ahora, lo que ha caído por un chaparrón, pero no, nunca más llovió, así que no creo que tengamos la suerte que llueva en estos días.
Bueno, ayer acá en Mercedes estaba totalmente despejado el cielo, y en eso se vio un nubarrón que venía desde el oeste, y a la hora ya estaba cubriendo el cielo y empezó a llover. Acá está lloviendo bastante, te contamos, en Mercedes. Llovió desde la madrugada y durante toda la mañana.
Bueno, ojalá que pueda venir. Hoy acá se necesitaría no mínimo de 100, 150 milímetros.
¡Apa!
Para que se pueda terminar de extinguir, y bueno, y que quede los suelos humedecidos como para que no brote nuevamente, porque son lugares que tienen mucho colchón, muchas jarajas, que nosotros hay mucha forestación muerta.
Claro.
Estamos por ahí 30, 40 centímetros, y bueno, el fuego sigue trabajando abajo, cuando con el viento y la temperatura, que reviven. Acá nosotros, el incendio sí empieza a trabajar fuerte después de las 10:30 hasta las 5 de la tarde. Son horarios que el sol es dañino, acá es fuerte, y bueno, y levantan las chimeneas y se pueden producir incendios.
Claro, claro.
Entonces lo que tenemos ahora acá es un buen volumen, cantidad de lluvia, para que humedezca y pueda penetrar un poco, ¿no? Es que vas a penetrar esa distancia porque es imposible, pero bueno, sería uno de los causas para que se pueda extinguir todos los focos que hay todavía.
Claro. Alejandro, teniendo esta experiencia y viendo la forma de trabajo y de estar haciéndolo de manera mancomunada con otros cuerpos de bomberos, inclusive vos bien decías, bomberos de Brasil. ¿Cómo estamos parados en Mercedes con el cuerpo de bomberos voluntarios?
No, gracias a Dios, nos quedan, pero nosotros en sí, en las regiones, distintas regiones que vinieron a colaborar, tenemos mucha gente que tiene experiencia en lo que es en sierra, montaña. Esto es totalmente distinto también. Acá las corrientes de viento son muy variantes y va modificando, pero no estamos lejos de lo que trabajamos, lo que hacemos en nuestras áreas. Sí, no estamos acostumbrados cuando decimos se quema un monte, son 80, 90 hectáreas, y nosotros ver un monte que se quema de 80, nosotros nos duele, pero bueno, la única forma de que el fuego se extinga es una vez que ingresó al monte, no se puede ingresar a apagarlo, es imposible. No hay forma de extinguirlo, entonces los tenemos que esperar con contrafuego, que hacemos nosotros, hacemos una quema controlada en el pasto para cuando llegue la podamos cortar. Claro. Pero no, la función nuestra, creo que estamos en buen nivel. Estos tipos de incendios, después seguramente nos juntaremos, charlaremos y vemos las cosas que se pueden hacer mejor o que se pueden modificar y en conjunto para el futuro seguir preparándonos.
Uh-huh. ¿Ya planearon juntarse, por ejemplo, los bomberos que estuvieron viajando, que estaban allá en Corrientes, una vez que regresen para analizar todo lo que ha pasado y han vivido?
Y después, perdón que ando con la garganta tomada un poco. En el caso de nosotros, de nuestras regiones, nuestros cuarteles, sí, la idea es, cuando pase un poquito esto, no muy lejano, juntarnos los cuarteles y bueno, charlar todo lo vivido. Y bueno, sacar lo mejor y qué se puede mejorar, y ojalá que no pase otra cosa de estas, pero bueno, sabemos que nosotros tenemos que prepararnos para que pueda llegar a pasar de vuelta, y bueno, y sacar todas las inquietudes y seguir preparándonos, como te decía hace un rato.
¿Cuál fue el peor día que te tocó vivir allá en Corrientes?
Y nosotros llegamos el día jueves, y los dos días más críticos que nos tocó y que tocó en general el sueño fueron los días sábado y domingo. El domingo fue el más complicado porque trabajamos todo el día con una ráfaga de viento entre 70 y 80, que fueron los días que tuvimos que el fuego nos sacó de varios lados que estábamos trabajando, donde sí tuvimos que embocarnos directamente, más que a la extinción, a sacar gente de las viviendas, de las casas precarias que hay en los montes, que cuesta, porque estamos hablando que tenemos que hacer distancia entre 15 y 20 kilómetros de la ruta para adentro. Camino que no conocemos, camino que cuesta llegar, vehículo, en parte tuvimos que usar máquina a mano o motosierra para poder cortar y poder ingresar este camino a nosotros, porque perdíamos el rumbo por el tema del humo, o como venía el fuego, teníamos que tratar de llevarlo a una distancia bastante como para que no nos encierra a nosotros. Entonces bueno, fue el día más complicado, llegar a la casa, hacer entender que el fuego no lo íbamos a poder dominar de ninguna forma, no lo íbamos a poder controlar, que tenían que salir. Nos poníamos en la situación de ellos que sabían que iban a perder todo y no querían dejar lo poco que le estaba quedando. Y bueno, enfrentarse con la gente también de forma bien, que tienen que entender que en ese momento lo pudimos sacar. Más tarde no íbamos a poder ingresar nosotros y no iba a haber forma de sacarlo. Entonces es un proceso que costaba hacer entender eso, porque No, esperamos por la duda, pero cuando se agrava más es imposible entrar. Uh-huh. Así que bueno, el sábado y domingo fueron los días más complicados que de la labor nuestra.
Claro, costaba, ¿no? Porque la gente no quiere dejar sus pertenencias, su casa, sí, su vida, en definitiva.
Lo único que le queda, no tiene más nada y los recursos acá son muy bajos. eso es lo que decían los patrones, nos van a echar, pero está la vida por medio. No había forma que la fuera a entender. Son gente humilde, gente de trabajo que trabaja en los montes, de bajo recurso, y hasta cuesta dialogar con ellos, porque no estás acostumbrado a dialogar con gente que no conocen.
Claro.
Así que esos son, bueno, como digo, los días más críticos como para el día de trabajo acá.
Uh-huh. Y finalmente esa gente, por ejemplo, perdió sus casas.
La vivienda, no, un par sí, lamentablemente no. El fuego llegó y otras no. Una suerte de cortar varios con tractores y discos, se afectó alrededor de las viviendas. Yo digo vivienda, pero no son construcciones como estamos acostumbrando en los centros, son medias precarias, de mucha madera, muchas chapas. Pero bueno, es lo que tienen ellos, tienen su poca pertenencia ahí. Y como digo, perder eso para ellos es mucho.
Claro, casas del medio del monte.
Están en el medio del monte, no tienen luz, no tienen nada. Tienen un grupo electrógeno y con eso, y mucha pantalla solar, y con eso generan luz, y con muy pocas cosas, ¿no? Estamos hablando, como digo, de la ruta 14, que es la principal para adentro, son 20 y pico de kilómetros, 30 kilómetros, sobre lugares que no hay tránsito de vehículos ni nada.
Uh-huh. Alejandro, en la primera entrevista que hicimos no quise ahondar mucho porque estaban a full trabajando, ahora también, pero ya más están preparando el regreso. Ahora quizás podemos charlar un poco más relajados. Te noté que lo que más te había golpeado era la situación de los animales de la zona. ¿Puede ser?
Sí, bueno, yo tengo un cariño especial con los animales. Soy medio fanático de los animales y bueno, nunca me había tocado la situación de encontrarme animales vivos, pero quemados, y sabíamos que no iban a poder sobrevivir. En varias ocasiones me he gastado el agua que teníamos poca de los bidones nuestros para tratar de refrescarlo, y me decían, es nulo porque no lo va a salvar el animal. Pero bueno, son situaciones que uno lo incomoda. No estamos acostumbrados a nosotros ver un animal y no poder darle una mano. Pero bueno, sí, es la parte que más me afectó, porque, como digo, de un caballo, de ver una vaca que sabíamos que no había otra cosa para hacer y lo íbamos sufriendo, tampoco había forma, ni se nos pasó por la cabeza de sacrificarlo al animal para que no sufra. Son situaciones ahí complicadas, porque uno, bueno, tiene, yo en el caso mío tengo un cariño especial con los animales.
Claro, sí. Aparte contabas que al no haber luz no había posibilidad de darles agua.
Exactamente. Yo le quería... Nosotros íbamos con los kifos forestales que llamamos nosotros, que son las camionetas 4x4, que llevábamos entre 500 y 600 litros. Imagínense, yo me pongo a darle agua a los animales, lo que pasaba es que no teníamos a extinguir un incendio. Después se encontraba animales muy sedientos, como más la vaca, y cuando vos le das mucha agua de golpe, a no tener agua, tomar agua de golpe y después un pasmo y se mueren también. Entonces son situaciones que no sabemos a veces cómo manejarla. Bien. Y yo le quería el agua animal y decía, ¿cómo le va a dar el agua animal? Que tenemos que proteger para que no se queme otra cosa y no afecte más animales. Uh-huh. Lo que pasa es que como que si quería hacer algo y no lo puede hacer. Entonces la parte que fue más complicada acá.
¿Eso fue lo que más te choqueó?
Sí, por lo menos quiere hacer y no tenía recursos, sí, lo que hacía yo, cortaba alambre con nosotros para que pasen de lote a lote, porque hay muchos lotes con alambre, cortábamos los alambres, cosa que si se venía, que el animal tenga recursos de irse, porque lo que tiene es hacer todo alambrado, tiene alambre, que es el alambre del perímetro del campo, se encerraban, y bueno, lo que hacíamos nosotros era cortar alambre en varios lados, cosa que el animal, cuando llegue ahí, pueda pasar a otro lote.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más hay por ahí de animales?
No, acá hay mucho lo que es vaca.
Que son cebú, ¿no?
Después sí, bueno, en caso de animales chicos como liebre, sí, pero la liebre es bastante hábil en este sentido, por la vía que se refugiaba y tenía la forma de salir de la zona que estaba afectada.
Uh-huh.
Y aparte lo que es ave, directamente solas se fueron alejando de la zona.
Claro. Muy bien, Alejandro, ¿cuándo estarán llegando? ¿A la noche o mañana?
Sí, nosotros tenemos alrededor casi de 12 o 13 horas porque vamos en la caravana, que van los vehículos livianos y los camiones. Los camiones no podemos más de 75 o 80 kilómetros. Estamos hablando que estamos a una distancia de 900 monedas. Yo creo que vamos a estar llegando cerca de las 2 de la mañana, durante a la madrugada,
sí. Claro, claro. Sí, porque están bien al norte, ¿no?
Sí, estamos bien, bien, exactamente. Estamos, para que se ubiquen de Misiones, estamos a 150 kilómetros.
Claro, están a la altura de Corrientes, Capital y de Itaibaté.
Ahí está, exactamente. Claro. Exactamente, sí.
Sí, sí. Muy bien, Alejandro Massa, subjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mercedes, trabajando en Corrientes, te agradecemos mucho la charla, te agradecemos también mucho el trabajo que haces, y realmente está bueno resaltar la labor que llevaron los bomberos y que están llevando todavía en esa provincia tan castigada.
Bueno, de ya, muchas gracias. Como creo que les había comentado el otro día, os lo dije. Nosotros acá tenemos muy poca señal, entonces agarramos cuando venimos del comando, y cuando vean los mensajes o que nos llama gente amiga, compañero, bueno, la verdad es que nos pone bien, porque a veces estamos medio como caídos, el cansancio y el estrés y todo, a veces afecta un poquito, ¿no? Aunque tengamos varios años en esto, afecta un poquito, y bueno, cada llamada o caso es como que nos dan una vuelta de rojo como para seguir trabajando.
Claro, claro. La última, a pesar de la ayuda de los habitantes de ahí de la provincia, que contabas que les acercaban para tomar, para comer, la atención y la organización de la provincia para con los bomberos, ¿fue buena?
No tenemos palabra de recibimiento. La verdad es que no han tapado. Venimos en el sentido que nos paran en la calle hasta de ahora, se quieren sacar fotos, vienen, nos agradecen, nos han traído comida, que decimos no nos traigan más porque no, yo creo que no, menos de bajar, con tanto esfuerzo físico, bajar de peso aumentamos, porque constantemente, el agua, te hacen torta, te hacen flan, te hacen sala fruta, nos hacían vianditas, venía la gente hasta con ravioles, porciones de comida, y si se lo hicimos para ustedes, hay un comedor muy humilde, pero muy humilde, hicieron torta, queríamos ver a los bomberos, queríamos saludar a los bomberos, y la verdad que la gente de acá, generalmente nos quejamos en la parte que decimos, tenemos una Argentina que tiene muchos problemas, sabemos que tienen, pero la Argentina no es tampoco eso, sabemos que hay gente que es muy solidaria, y en estos casos se ponen la camiseta, y no importa si somos bomberos de acá, si somos de afuera, y nos han atendido pero no ha sido sentir mejor que en casa, la verdad, porque no batallaban con cosas en la ruta, cuando salíamos de la ruta paraba la gente, y con agua fresca, bebida, medicación por si necesitamos algo, no nos dejaron faltar absolutamente nada, constantemente nos estaban dando cosas.
Bien, Alejandro, un abrazo grande y seguramente estaremos al regreso, ¿sí?
Bueno. Desde ya, un millón de gracias a vos.
No, gracias a vos. Abrazo grande. Y seguramente abrazo. El agradecimiento de toda la ciudad para el trabajo que hiciste.
Bueno, muchas gracias.
Dale, buenos días. Adiós.